muchísimas gracias a ustedes por toda esta difusión que nos están ayudando a tener.
¿Cómo cambió en una semana, Gustavo, este tema? ¿Cómo hablame de números, hablame de situaciones? ¿Cómo cambió en una semana radicalmente esto?
Y bueno, mira, nosotros veníamos con un trimestre, te digo trimestre porque esto empezó a repuntar bien en los últimos tres meses del año. Uh-huh. Te diría que llegamos más o menos a casi un 80% de lo que teníamos en el 2019 durante ese periodo. Porque, digamos, gracias a Dios la gente empezó a confirmar sus eventos, a desarrollar las actividades. Recordemos que nosotros, además de los eventos masivos a quienes nosotros proveemos también de servicios, porque somos empresas proveedoras para eventos, sí. También atendemos mucho lo que son eventos sociales y corporativos, ¿no? Entonces, toda esa actividad social que estaba muy parada se activó, se empezó a mover. Nosotros también en diciembre, principios de diciembre, habíamos logrado el 100% del aforo por parte del Ministerio de Salud, sí. Para que podamos obviamente activar mejor. Solo que siempre en el sector eventos, cuando nosotros tenemos una norma como esa, digamos, no se ve en forma inmediata el resultado, porque el evento pues se tiene que programar con forma anticipada. Uh-huh. Entonces, digamos, por ejemplo, todos los las colaciones que ya estaban programadas para diciembre, por más de que haya ya el 100% de aforo, no se pudieron reprogramar, claro, para que entre más gente, digamos, pues ya estaba todo coordinado, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas se ven recién en 60, 90 días posteriores a la confirmación de eventos, ¿verdad? Entonces, esto para nosotros, digamos, fue un muy buen aliciente, pensando, obviamente, que nosotros al principio de este año íbamos a empezar a confirmar los eventos a partir de febrero o marzo en adelante, ¿verdad? Enero normalmente siempre hay un bajón en términos de actividades, hay más eventos, digamos, desde el punto de vista masivo por el tema del verano, y para nosotros obviamente todo este empuje que veníamos justamente de fin de año tuvo un declive muy importante por causa de todo esto, ¿verdad? Les estaba contando justamente fuera del micrófono que si bien fue muy público todo lo que tiene que ver la suspensión de los eventos masivos, también afectó de alguna manera o está afectando a todo lo que son los eventos sociales, ¿verdad? Porque en mi caso personal, como les estaba diciendo, nosotros teníamos eventos el fin de semana en San Bernardino que se suspendieron, ¿verdad? Uh-huh. Bodas particularmente, sí, ¿verdad? Entonces eso implica que la gente mismo ya dijo, no, yo no me quiero ir, ¿verdad? Uh-huh. Entonces toda esa sensación de inseguridad a nosotros nos afecta y, como digo, hace que la gente se ponga dudosa en confirmar o no su evento, ¿verdad?
Gustavo, y vos sabes que esto es entendible en el caso de los eventos públicos y conciertos en donde va cualquier cantidad de gente que vos no sabes el origen. Pero este fenómeno también se da en eventos privados, en el sentido de que una boda o un 15 años, ¿sabes a quién le invitas? Como que está todo muy controlado en cuanto a la cantidad de gente y sí, quiénes son los que van. Sí, sí, sí. Pero igualmente hay temor en esto.
Mira, vuelvo a decirte, en este fin de semana yo creo que la gente tipo por reacción hizo, bueno, no hacemos nada, vamos, uh-huh, a esperar, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Sí, uh-huh. Esperemos de que esto no se continúe, digamos, por lo menos no tengo más noticias por parte, digamos, de dentro de mi gremio, por lo menos, de que se haya suspendido con posterioridad, ¿verdad? Ajá. Sí, obviamente esto obliga a que nosotros busquemos de alguna forma darle más tranquilidad a nuestros clientes, de forma que ellos puedan decir, no, ok, con tranquilidad organicemos nuestros eventos porque vamos a encontrar la respuesta que estábamos, o que por lo menos no estábamos viendo en este momento por parte de las autoridades, ¿verdad? Uh-huh. Y es eso justamente a lo cual nos abocamos en forma inmediata posteriormente a esta circunstancia que vivimos, ¿verdad? Uh-huh. Solicitamos nosotros la posibilidad de forma urgente de armar una mesa de trabajo para que podamos sacar, así como tenemos ya hoy un protocolo de salud, buscar también un protocolo de seguridad. Entonces, esto que permita también a nuestros clientes y mismo también a nuestros funcionarios, a nuestros empleados, ¿verdad?, que puedan tener la tranquilidad de trabajar seguro, ¿verdad?
¿No se estaba tomando en serio la seguridad en los eventos?
Mira, yo no sé, yo creo que no es una cuestión de cómo lo tomaban o no. Yo creo que es una cuestión que me parece que esa coordinación entre el privado y la autoridad se dejó un poquito de lado.
O sea, digamos, no se estaba tomando en serio.
Probablemente, ¿verdad? O sea, digamos, no quiero hablar en forma directa, digamos, con relación a los colegas, porque cada uno, digamos, tiene su trayectoria, sabe cómo maneja sus eventos, pero sí lo que creo es que no había, o no hay, mejor dicho, hasta el momento, algo que sea, digamos, quizá una regla, no quiero decir regla porque tampoco nos vamos a sacar una ley al respecto, ¿verdad? Sino que una forma de trabajar, que nosotros le llamamos, nos acostumbramos a llamarle, digamos, con la gente de salud, un protocolo, ¿verdad? Sí. Y esto yo creo que sí va a ser importante. ¿Por qué? Porque por un lado nosotros como sector privado ya vamos a tener, digamos, un manual de buenas prácticas que nos va a permitir decir, bueno, cuando vas a organizar un evento, digamos, multitudinario, un evento social, un evento deportivo, estos son los parámetros, ¿verdad? Y cuando vas a hacer esto otro, estos son los parámetros y ya sabemos todo, los privados y también las autoridades, ¿verdad? Que eso es lo que es importante, ¿verdad?
Vos que estás metido de lleno en este tema, por más de que no sean tus eventos, ustedes están en el rubro y se conocen, ¿verdad? Vos estabas al tanto de que desde hace tiempo inmemorable, probablemente, un tiempo a esta parte también, con mayor frecuencia, hay narcos que compraban espacios en fiestas, boxes en fiestas, ese box de 40 millones que parece impagable que llegas con helicóptero y, ah, mira, yo sé quién es esa persona que está allá arriba, ese uno que viene de allá. O sea, ¿ustedes qué información manejaban al respecto?
Mira, en particular, lo que se conversó, digamos, en nuestros grupos es justamente el tema de que es evidente que hay gente que tiene capacidad financiera muy superior a la del común denominador, ¿verdad? Ahora, saber quiénes son o qué hay detrás de ese dinero que mueven, obviamente no somos autoridad como para poder darle seguimiento, ¿verdad? Sí creo que en este caso, en particular, es importante que vayamos hoy, digamos, quizás a través de estos protocolos, impedir que este tipo de circunstancias vaya siendo habitual para ese tipo de gente, ¿verdad? Porque no sabemos, obviamente, qué tipo de pretensiones van a tener, ya había cuenta, digamos, de lo que aconteció en algún evento, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidarnos realmente, ¿verdad?
¿Por qué uno elegiría poner seguridad privada en su evento de 20.000 personas en vez de dejar que la Policía Nacional, imagino, te va a salir más barato, corregime si me equivoco, que entra a tu evento y te ayude con la seguridad adentro? ¿Por qué podría llegar a pasar eso?
Ayer justamente estuvimos, y estuvo Ángela Aguilera también justamente con nosotros en la reunión, él nos explicaron, yo no sabía, digamos, básicamente que hay una ley que establece, o regula, mejor dicho, todo lo que tiene con el tema de seguridad privada. Establecen justamente ellos, cuando hablo de ellos, la Policía Nacional nos explicó de que tiene que ser un trabajo de seguridad, digamos, conjunta, digamos, por un lado. O sea, dentro del evento es probable, sí, no hay problema que pueda estar, digamos, la empresa de seguridad privada. La empresa de seguridad privada, de acuerdo a la ley y a los reglamentos aprobados, tiene que cumplir ciertos requisitos. Yo no sé si eso se previó, digamos, en el evento. Tiene la obligación de cumplir los requisitos que están establecidos en la ley. Y por el otro lado, deberían de coordinarse eso con las autoridades correspondientes, sí, para que toda esa seguridad perimetral también esté activa, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, digamos, todo este tema trae, o pone, mejor dicho, sobre la mesa todas las cuestiones que de repente parecen que estaban aclaradas, pero en realidad nunca nadie las tuvo así. Bueno, vamos a poner todas las cosas, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Justamente Ángel nos comentaba que antes, en los eventos grandes que él mismo había organizado, no se empezaba el evento sin hacer una reunión previa con las autoridades, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, primero se sentaba la policía, la municipalidad, etcétera, y se hacía un trazado y una hoja de ruta para decir, así se va a manejar este tema, ¿verdad? No sé si hoy la gente, por decir, no, vamos a dejarle de lado nomás a la policía o que venga para adelante, o me sale más barato, no sé si hoy la gente no la tiene en cuenta, ¿verdad? Pero yo creo que ese trabajo coordinado para que demos la tranquilidad justamente a nuestros clientes y a nuestros funcionarios es clave.
Sí, pero porque nosotros veíamos también, llegamos a ver la fotografía, nos convertía nuestro director de estas reuniones de trabajo previa que se hacían, donde estaban en serio involucradas todas las partes, o sea, sí, hasta las personas que tenían asociaciones que iban en contra del consumo excesivo de alcohol en jóvenes, estaban presentes, que era la Conacol, sí, en su momento, ahora que ya no existe.
Ángel mostró una foto justamente que si vos querías tomar alcohol, había un área totalmente separada, tipo un brete, ¿verdad?
Que vos tenías que ir de ahí. Que vos sabes que
y andaba.
Pero eso mismo, sí, eso que te dijo Ángel, sí, eso se hace hoy por hoy en el Lollapalooza de Argentina, por ejemplo. No me digas, mira. O imagínate, un evento tan grande como Lollapalooza que mueve, qué sé yo, 60.000 personas, miles, mínimo. Sí, sí. Vos sabés que ahí no hay alcohol. Por disposiciones de San Isidro, de la localidad, ahí no se vende alcohol, excepto en un sector que está totalmente diferenciado y otra vez hay un límite. Y la gente igual se va. O sea que los artistas, ¿verdad? Y la gente igual se va y ellos trabajan así porque encontraron que esa es la mejor manera.
Ilógico. Ahora, Gustavo, ¿qué respuesta recibieron de parte del Ministerio del Interior teniendo en cuenta de que la elaboración de este plan y este protocolo de seguridad va a ser fundamental para reactivar muchísimos sectores, no solamente el sector de conciertos y recitales masivos, sino también todos los eventos que se vienen en puerta?
No, totalmente. Y como estábamos evaluando también nosotros, el sector evento tiene un efecto económico muy importante. ¿Por qué? Porque se mueve la gastronomía, se mueve todo lo que es la parte de hotelería, se mueve todo, o sea, hasta el último, vendedor de yuyo se ve activado con todo un movimiento de este tipo, ¿verdad? Entonces, para nosotros el hecho de que inmediatamente podamos desarrollar un mecanismo que nos permita al sector privado, al sector público, trabajar coordinados para el bien de la seguridad de nuestra gente, para nosotros es clave y sumamente importante, para que justamente este efecto inmediato que vimos de suspensión de eventos genere, y ojalá quizá la marca diga, bueno, ahora veo que se va a vamos a reactivar esto quizá en otro tiempo, ojalá, pero porque hay mucha gente que trabaja en el evento también. Entonces, para nosotros vemos que en este caso, si esto... cuando se termine esto, que nosotros queremos hacerlo lo más rápido posible, como te digo, la próxima reunión ya tenemos el próximo martes a las 10 de la mañana para trabajar en el escrito del protocolo, queremos terminarlo lo antes posible para lanzar esto públicamente y darle esa señal a la ciudadanía de que por lo menos el sector privado comprometido que somos nosotros estamos buscando esa solución para todos.
Ajá. En el caso de Samberg, ¿ustedes consideran que la temporada ya está prácticamente finalizada en esta ciudad?
Y mira, por lo que vimos y por lo que nos enteramos con todas las suspensiones, mucha gente levantó ya la carpa, y cerró, ¿verdad? O sea, ya vimos un montón de... Ayer estuvimos con Oliver Gallet también, que es el presidente de ARPI, y él justamente comentó en la mesa de que muchos ya directamente cerraron puertas porque ya directamente ya no va a haber la fluidez de gente que estaba prevista para los próximos 15 días. Convengamos que también que San Bernardino siempre tiene una temporada, ¿verdad? Sí. Pero lo que no queremos es que justamente todo esto termine minando al resto, de las actividades por esa sensación de inseguridad, ¿verdad? Uh-huh.
¿Vos sabés que Gustavo Sonia Cáceres de la Asociación de Proveedores también hablaba de una particularidad que se da con la policía? De repente vas a la comisaría, le comunicas tu evento, pero para tener cobertura policial, uno aparte de hacer un aporte importante para la comisaría en cuanto a solidaridad, entre comillas, ¿verdad? No es muy común contar con este apoyo policial. ¿Cómo se maneja eso cuando uno para su evento pide la presencia de uniformados?
Y ahora queremos poner eso justamente, no te digo, no sé jurídicamente, cómo ponerlo, ¿verdad? Pero sí institucionalizar, por decir así, ese apoyo, porque nosotros dentro de los eventos tenemos un rubro para seguridad, obviamente, ¿verdad? Entonces, que eso sea, decir, bueno, listo, transparente, primero que nada, decir, bueno, listo, a la policía le vamos a dar tanto para movilidad, logística, etcétera, y que esté, claro, no sé, se depositan a un lado, no sé, todavía no sé, en el protocolo seguramente lo vamos a saber, pero ayer tocamos eso en la mesa, ¿verdad? O sea, hemos hecho de decir, hablemos con la comisaría o con el área, en el caso, por ejemplo, de los eventos deportivos, no sé si ustedes sabían, hay una dirección de eventos deportivos en la Policía Nacional. O sea, y con ellos se coordina, toda la operativa.
Ellos son los jefes del operativo de seguridad.
Correcto. Entonces, eso justamente dijimos, ¿por qué nosotros no podemos tener una dirección de eventos en general con quien nosotros podamos coordinar oportunamente, todas estas actividades y que así podamos tener ese paso a paso definido previamente para seguridad de todos? Y es justamente uno de los puntos que conversamos, era el tema de, ¿cómo hacemos este apoyo financiero que se requiere? Entendemos un montón de cuestiones, que falta infraestructura y una serie de cosas, sea legal, que sea una cuestión transparente, que se pueda hacer efectivamente, ¿verdad? Entonces, son cosas que yo creo que vamos a ir poniendo en la mesa de trabajo para que sea más ágil y que esto sea mucho más seguro, ¿verdad?
Así mismo. Bueno, ¿cómo se avisora el futuro del sector de los eventos en este año, Gustavo?
Y nosotros estamos todavía realmente muy positivos. Tenemos la convicción de que este año nos va a ayudar, después de 2 años de no trabajar, a que podamos repuntar. Hay que tener en cuenta que, si recordamos, durante la pandemia el gobierno había sacado algunas líneas de financiamiento que tenían como objetivo, por un lado, sostener el empleo y no cortar la cadena de pagos. Lamentablemente, eso, o sea, en el sentido común dice, te ayudo con un poco de plata ahora para que puedas subsistir y dentro de un poco de tiempo te ayudo a reactivarte. Sí. Bueno, nos ayudaron para subsistir un poco de tiempo, a muy pocos, ¿verdad? Pero no hubo más después ese soporte, uh-huh, digamos, para la reactivación, ¿verdad? Entonces, yo te diría, nosotros hicimos un análisis más o menos de que casi el 35% de los que estuvimos censados como eventos al comienzo de la pandemia tuvieron que cambiar de rubro porque no había forma de sostenerse. Uh-huh. Y esto, digamos, obligó a que quienes logramos quedarnos, obviamente lo hagamos con muchísimo esfuerzo y sacrificio, ¿verdad? Esperando que se empiece a mover de vuelta. Esto, como te digo, después del último decreto, ya por octubre, digamos, empezó la gente ahí a tomar la decisión, a empezar a cerrar, y vemos una posibilidad importante de que quizás para mediados de año, si esto obviamente logramos revertir también en términos de imagen, el tema seguridad me refiero, a mediados de año ya estaríamos al nivel del año 2019, que es nuestro año base, digamos, de comparación, ¿verdad? Veíamos o vemos un año auspicioso, positivo. Se recobró esa perspectiva, digamos, de tenemos que trabajar, tenemos que avanzar, que se había perdido o quizás se quedó un poco en la zona gris, y creemos de que este año va a ser un año de repunte, ¿verdad? Y esperemos, obviamente, que esto estamos seguros de que esto va a ayudar también a generar muchas cosas dentro de nuestro ámbito. Recordemos que el gremio tiene también como objetivo, digamos, todo lo que tiene que ver con la formalización. O sea, digamos, queremos que nuestros socios estén formales en sus negocios, que puedan recibir apoyo y beneficio, que tengan financiamiento, que estén bien constituidos, en fin, un montón de cuestiones que estamos trabajando justamente para que no solamente nosotros que estamos en el rubro, sino que también todo ese medio ambiente que trabaja con nosotros, digamos, también se sienta de la misma manera.
Así mismo, Gustavo. Y bueno, los próximos eventos van a ser una prueba de fuego para no solamente el sector de eventos, sino toda la cadena logística, porque si funciona bien y si se garantiza la seguridad como corresponde y como debió haber sido siempre realmente, todos ganan, todos se quedan con esa parte de la torta, todos llevan la platita a la casa al momento de generar trabajo. Así que bueno, esperemos que las próximas actividades estén ya enmarcadas dentro de lo que corresponde para brindar seguridad.
Sí, totalmente. Nosotros estamos comprometidos con nuestros clientes en buscar esto de manera urgente, porque esa sensación de seguridad tiene que retornar. Nosotros queremos obviamente también estar tranquilos de que nuestros eventos se van a mantener, que no se van a cortar por esta circunstancia, y yo estoy seguro de que esto va a contribuir positivamente a que podamos seguir creciendo y seguir reactivándonos en el sector evento. Así que le comprometemos a las autoridades también a que hagan lo propio, ¿verdad? Porque sin ese trabajo coordinado no vamos a poder lograrlo, porque nosotros no somos responsables de que los criminales anden sueltos. Tenemos que nosotros pedirles a ellos de que ellos colaboren para que nos den esa seguridad a nosotros, ¿verdad?
Gustavo, ¿tenés información de algún otro evento que se suspenda aparte de los conciertos que iba a haber este fin de semana en Samberg, así grandes? Estoy hablando de acumulación masiva de gente como...
No tengo información, no llegó por lo menos a la comisión directiva datos de que tengamos algún otro puntual. Sí, hubo muchísimas consultas en relación a qué vamos a hacer, ¿verdad? O sea, qué va a pasar, digamos. Entonces, eso sí, por eso agradezco muchísimo el espacio de poder comunicar que estamos trabajando en forma inmediata en este protocolo de seguridad, y esto es lo que queremos justamente implementar para que la gente se sienta tranquila, ¿verdad?
¿Y para conciertos así grandes como los de Yaumina, Asunción, o que se viene cosas así grandes, es posible tener detectores de metales para pasar por toda la gente?
Mira, ayer justamente había gente técnica mencionando de que existe posibilidad, inclusive hay más tecnología que se pudiera llegar a implementar, ¿verdad? O sea, se habló también en un momento del tema de reconocimiento facial, y una serie de cuestiones que bueno, acá...
Y es aplicable acá.
Y yo te diría, digamos, desde el punto de vista tecnológico, hoy la tecnología es accesible,
sí,
mucho más que años anteriores, ¿verdad? Sí. Entonces, lo importante es ver si, digamos, esa información o esa base de datos con la cual vos puedas contrastar que está dentro de la policía, pueda estar disponible para nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que si esto nos permite llegar a un nivel de comunicación con las autoridades en donde podamos nosotros, porque imagínate, por ejemplo, inmediatamente cuando salió el tema de que teníamos que estar vacunados, salieron al toque las aplicaciones del lado de eventos ¿verdad? Para que la gente pueda hacer su registro y que pueda tener disponibilidad electrónica de su confirmación de si está no vacunado, ¿verdad? Entonces, si eso lo pudimos hacer como sector privado, prácticamente en forma de oficio, digamos, imagínate lo que podemos hacer si lo trabajamos coordinado, ¿verdad?
Es que con voluntad todo se puede. Todo se puede. Hoy tenés herramientas tecnológicas súper útiles que te permiten hacer control, registro, seguimiento de todo lo que refiere a seguridad y en el tema de salud también.
Y hablando del tema de salud, esa era otra de las críticas de lo que pasó el domingo, que te ponían nomás tu pulserita de fan seguro, vacunado, así, ni miraban nada, tipo, venía que te iba a poner nomás este y o sea, y el Ministerio de Salud también tiene su cuenta de responsabilidad, o sea, si ellos son también los responsables, ¿por qué no hay alguien que esté controlando eso ahí, verdad?
Y sí, bueno, eso, o sea, que es una lucha que nosotros en cada reunión de trabajo con el Ministerio de Salud tenemos, ¿verdad? Hacemos en el sentido de que nosotros decimos justamente que si bien nosotros propiciamos, tampoco podemos estar en el 100% del control, o sea, digamos, y yo creo que va a ser una cuestión de compromiso, ¿verdad? O sea, digamos, ver si es que ahí en ese caso se puede sumar a la policía para que haga el debido control, que la gente, nosotros también, o sea, hay que tener en cuenta también que es muy importante la premisa de que tenemos que ser serios en nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos comprometemos a prestar ese servicio y de gestionar, digamos, ese control, tenemos que ser firmes también con nuestros clientes, porque hoy ya es una cuestión de seguridad para todos,
sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces, creo que ya hoy nadie, quizás han de ser pocos, ¿verdad? Pero que se niegue a colaborar para una cosa así. Pero tenemos que ser serios todos, ¿verdad? Ser porque es una responsabilidad compartida. En el tema de salud, me tengo que cuidar yo para cuidarte a vos.
Claro, es comunitario.
Entonces,
es
totalmente entonces comunitario. Definitivamente. Y en el tema de seguridad, yo creo que hoy también ya va a haber otro tipo de conciencia, ¿verdad? Si va a haber o cacheo o reconocimiento facial, o sea, lo que sea que vaya dentro de un evento, nadie se va a tener que enojar. Muy por el contrario, va a tener que decir, bueno, voy a colaborar porque esto es para la seguridad de todos, ¿verdad?
Así mismo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada, en este día, por todos los datos que nos diste y sobre todo por esto que se viene a partir de ahora con la coordinación mínima que siempre debió haber existido en el tema de seguridad y que a partir de ahora se va a implementar.
Excelente. Yo les agradezco muchísimo y a través de ustedes decirle a toda la ciudadanía que los eventos van a seguir siendo seguros. Nosotros hace un año y medio, empezamos la campaña de eventos seguros para que justamente todos los profesionales de eventos y empresas prestadoras de servicio puedan aplicar en un principio los protocolos de salud y ahora trabajaremos también los protocolos de seguridad. Así que muchísimas gracias a ustedes.
Gracias por venir. Bueno, nuestra mesa de diálogo de todos los viernes hablando de los eventos, ¿verdad? Y el futuro de los eventos acá en nuestro país. Cuando pensábamos que ya iba todo viento en popa, de repente pasa esto que mancha, pero hay que seguir adelante y hay que seguir adelante de una manera segura para todas y todos, Juan.
Así mismo, vamos a hacer una pausa y agradecemos nuevamente a Gustavo por acompañarnos en esta mañana.
Muchas gracias.
Ya venimos.